y en el otro pues este programa de la UNED para Radio Exterior de España. Está con nosotros Javier Bergia. Javier Bergia es guitarrista, cantante, percusionista, en fin, muchísimas cosas. Y de todas ellas vamos a hablar en los siguientes minutos. Lo primero, bienvenido, hola.
Muchas gracias, ¿qué tal?
También Carlos de Agoín, claro, hola.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a ver, Javier, naces en Madrid y en tu música hay muchas cosas. Te gusta el rock, te gusta la música clásica, tienes muchísimas influencias de las que vamos a hablar. ¿Cómo empiezas y qué es lo que te llama por este camino de la música, no solamente como cantautor, sino también como músico?
Para empezar, tengo que decir que yo he sido una persona muy afortunada, por lo menos hasta la fecha, ¿no? Tal es así que tuve la fortuna de encontrarme con la música en un momento complicado de mi vida en el que no sabía qué camino tomar, ¿no? Tuve que hacer el servicio militar. Es un periodo de la vida en el que uno te despistas mucho. Acababa de terminar el bachillerato, iba a iniciar estudios universitarios, estaba, de hecho, estudiando en la escuela de aparejadores. Yo tocaba incipientemente la guitarra y tenía cierta afición por los instrumentos de percusión oriental, ¿no? Tuve la fortuna de encontrarme al que ha sido mi maestro y del cual he aprendido prácticamente todo lo que sé de música, que es Gregorio Paniagua, director de, por aquel entonces, uno de los mejores grupos del mundo, según el Washington Post y el New York Times, de música antigua. Entonces me incorporé al grupo Atrium Musicae, con el que estuve trabajando durante 12 años. Fue una experiencia verdaderamente maravillosa y que se ha visto además reflejada a lo largo de mi vida en muchos discos y en muchas experiencias musicales que yo he tenido, incluso vitales, ¿no? A los 22 años di mis primeros conciertos en el Metropolitan de Nueva York, en las salas más importantes del mundo, ¿no? Hacíamos giras enormes por Estados Unidos, por los entonces países del telón de acero, porque curiosamente, por aquel entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores tenía una relación muy buena con los países del este. Culturalmente se intentaba vender otra imagen de España, y Atrium Musicae, el grupo en el que yo estaba, era el grupo embajada para cualquier tipo de acto oficial.
Es curioso porque ahí se une pues el trabajo, porque además no solamente era la afición y el gusto, sino el trabajo con la música antigua, y por otro lado también los gustos pues con gente del rock, o con gente como Leonard Cohen o como otros muchos. Ahí hay una mezcla importante, porque además eras una persona muy joven.
Sí, claro, por mi edad, efectivamente, yo, pues, en fin, estaba absolutamente iluminado por la música de los 70, que verdaderamente fue un momento hermosísimo de la música, muy creativo, en el cual había figuras como los Beatles, ¿no?, que para mí fueron una cosa verdaderamente impresionante, y todo el rock sinfónico y la música de fusión, ¿no? Pero yo estaba muy influenciado por los Beatles, por King Crimson, por grupos de rock progresivo británico, por Pink Floyd, por la Mahavishnu, por John McLaughlin, todos estos músicos que de alguna manera se superaron a sí mismos. Entonces, hacia el año 85, junto con uno de los fundadores de un legendario grupo universitario que era Nuestro Pequeño Mundo, como Juan Alberto Arteche, nos embarcamos en un proyecto hermosísimo que se llamaba Finis Africae, que consistía en fusionar. Se trataba de buscar una concepción global del mundo de la música.
Pues yo creo que qué mejor que ver lo que salió de ahí.
Javier, en esta grabación que estamos escuchando utilizáis instrumentos muy, muy exóticos en muchos casos, y yo quería preguntarte ¿cuántos instrumentos puedes tocar tú, musicales, y cómo se hace para tocar tantos instrumentos?
Bueno, cuando me hacen esta pregunta siempre me acuerdo de Julio Pereira, que es un músico fabuloso portugués. Él te pregunta, te dice, ¿tú qué instrumento tocas? Y le dices, bueno, yo toco un poco algún... Ah, tú eres de esos que toca mucho ese instrumento, ¿no? Que es como no tocar nada, ¿no?
Multiinstrumentista.
Claro, sí. yo en general, por sintetizar, no se me dan mal los instrumentos de cuerda pulsada, es decir, todo lo que sean guitarras de diferentes cuerdas, ¿no? O sea, desde un cuatro venezolano, que son cuatro cuerdas, hasta las guitarras clásicas de seis, acústicas, eléctricas, sintetizadas, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de instrumentos. Y luego, percusiones en general. Percusión latina, percusión de Oriente Medio y percusión de India, la tabla, etcétera, las darbucas, las diferentes darbucas de Egipto, de Turquía, del norte de África, las de barro, y luego los instrumentos de percusión latina, ¿no? Las congas, los bongos, los shakers, los cachises, los instrumentos de percusión brasileña, ¿no? Digamos que es un asunto que manejo. Este año, curiosamente, estoy en gira con un cantautor de bastante renombre, que es Ismael Serrano, y curiosamente estoy tocando con él la batería, ¿no? Que es una cosa que yo no había hecho nunca, pero al final me han forzado y la verdad es que está siendo una experiencia muy divertida, ¿no? Porque la batería ya es un instrumento muy completo en el cual utilizas las cuatro extremidades y, en fin...
¿Es una batería convencional?
Sí, una batería convencional añadida a todas las percusiones que ya tocaba habitualmente con él, ¿no? O sea, llevo un set enorme, ¿no? Es espectacular el set que llevo de instrumentos, porque aparte de la batería están las tablas, muchísimos platos aéreos, en fin, el cajón peruano, las congas, en fin, etcétera, muchos instrumentos, ¿no?
Si te parece, Javier, vamos otra vez un poquito para atrás y nos vamos a situar en el año 1988.
Sí.
Y en un disco también importante, en un álbum, La Alegría del Coyote, ahí hay una canción... Una canción que a nosotros nos gusta especialmente, no sé, ahora nos explicarás, es una canción más bien, iba a decir de amor, pero quizá lo correcto sería decir de desamor. Vamos a escucharla.
Nunca te dije qué pasaba de ti, que de lejos veía tu figura caer, que la tarde se hundía entre baños de miel, que tu hermana era mi amor. Nada te daba igual, era como hablar a la pared, discusiones...
Esto es un sonido más acústico.
Sí, efectivamente, en esta época yo estaba trabajando muy habitualmente con músicos del entorno del folk. Esta música yo la compuse, curiosamente, en la ciudad de Oviedo, a la cual me desplazaba frecuentemente a partir de una serie de conciertos que di por allí. Conocí a un músico que lamentablemente ha desaparecido hace escasamente un mes, con el cual tuve una relación de amistad hermosísima y una relación de trabajo también muy hermosa, que era Fernando Largo, un excelente arpista. Él tocaba la zanfona y una persona bastante ilustrada y muy culta, y con el que, como te digo, tenía una amistad hermosa. Y hace un mes, curiosamente, fui a visitarle y fue una cosa verdaderamente cinematográfica. Él tenía un pub así muy irlandés que se llamaba Cadorna, y cuando fui a entrar y le pregunté por él, me dijeron, le acabamos de enterrar esta mañana, con lo cual me quedé absolutamente pasmado. Entonces, a partir de esta relación de amistad hermosa que yo tenía con Fernando Largo, me introduje de nuevo en el mundo del folk, de ese folk que mira mucho a Bretaña, a todo el entorno de la música, de lo que llaman música celta, que habría que abrir un debate enorme, porque la realidad es que no hay demasiados vestigios de esta cultura, pero Irlanda ha desarrollado una verdadera industria con respecto a esto, ¿no? Y entonces, pues yo, en algunos de mis discos, y concretamente en este, en La Alegría del Coyote, introduje muchos elementos celtas, muchas gaitas, gaitas búlgaras, gaitas irlandesas, Ilan Pipes, gaitas gallegas, de Santander, todo tipo de pitos y chirimías, y muchos instrumentos de percusión también, muchos instrumentos acústicos. Digamos que efectivamente es un disco muy cercano al folk, ¿no?
Y como Javier Bergia pues hace de todo, si empezamos a decir, ¡ay, cuán fermosa llene Doña Andrina por la plaza!, tenemos que escuchar esto.
¡Ay, cuán fermosa viene Doña Andrina por la plaza! ¡Qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza! ¡Qué cabellos, qué boquilla, qué color, qué buena danza!
Del Buen Amor, Talastilla, del libro del Buen Amor, del arcipreste de Ita, sí. Otro cambio.
Esto, fíjate, es una cosa también muy hermosa. Yo durante otra época de mi vida estuve trabajando de actor y tenía una relación también muy entrañable con el profesor Manuel Criado del Val, con el cual todos los años hacíamos un montaje hermosísimo medieval en el pueblo de Ita, en Guadalajara. Él es un verdadero enamorado de la vida del arcipreste. Bueno, fue una conjunción hermosa encontrar este texto que estaba perfectamente medido para este canon, porque es un canon con zanfona, y fue muy, muy bonito conjuntar estas dos cosas, ¿no? Encontrar este fragmento del texto del libro del arcipreste, del Buen Amor.
Y hay que nombrar esa voz también preciosa que está ahí, esa voz de mujer.
Por supuesto, de Clara Serrano, que durante más de 15 años me ha acompañado tanto en mis discos como en todos los conciertos en directo, que han sido pocos, que hemos dado, pues como te digo, durante 15 años, ¿no?
Y fíjate, Javier, antes hablabas del rock, pero está aquí.
Dentro de la casa cerrada, el recuerdo del calor humano, de la vida no queda nada, si quemamos las horas en vano. Todo se torna distinto, la mirada se viste de frente, el calor se disfraza de frío, declarando la guerra a la gente.
Bueno, Javier, esta es la reedición del disco Caracolas.
Sí.
Y aquí colabora un músico que tú admiras mucho, ¿podrías hablarnos de él?
Rodrigo García. Bueno, pertenece a una generación de cantautores o de escritores de canciones o de músicos que de alguna manera han pasado casi sin pena ni gloria, ¿no? Sin un reconocimiento merecido, ¿no? Como nos pasó un poco con este asunto de Hilario Camacho.
Bueno, pero Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Bomás, sí que es reconocido, aunque quizás no tuvo gran éxito, ¿no?
No tuvieron gran éxito, ¿no? Pero es una lástima porque concretamente Rodrigo y José María Guzmán también han hecho algunas de las canciones más hermosas de los últimos 30 años que se han podido escuchar en España, ¿no? Y merecido hubiera sido que se hubieran reeditado sus discos, hubieran tenido un reconocimiento más en los medios, o que la gente, digamos, más joven les hubiera podido conocer, ¿no? Ahora, en estos momentos que hay una crisis también de creatividad enorme y las compañías discográficas están tirando de nuevo de archivos sonoros, ¿no? Porque vuelves a escuchar música de los 70, ¿no? Porque efectivamente hay una escasez de talento enorme. Y yo creo que es muy importante, y yo siempre lo he dicho en las entrevistas y en los conciertos, y yo he sido muy afortunado en ese sentido de poder haber vivido esos años y poder tener esos referentes. Yo creo que lo que le falta a la música, a los chicos, a la gente joven que está haciendo música ahora, es tener esos referentes, tener buenos referentes, tener una buena educación musical. O sea, no es otra cosa, ¿no?
Lo curioso es que los referentes están ahí.
Hombre, por supuesto, están ahí. De hecho, incluso muchos están vivos todavía. Lo que pasa es que se les niega el derecho a la comunicación, ¿no? Pero bueno, yo viví un momento de mi vida en el que se hacía una música tan increíblemente buena que había que tener mucho valor para hacer una cosa mala, ¿no? Y de hecho, mi hermano mayor, que es pianista, muchas veces cuando estamos viendo grupos de ahora, me dice una cosa que a mí me hace mucha gracia. Me dice, mira, este grupo, si se hubiera salido en la época en la que yo estaba, los hubieran corrido a gorrazos, o sea, hubiera tenido que venir la policía. Y es cierto, el público incluso, hace 30 años era mucho más exigente. Entonces, cuando salía alguien a un escenario y desafinaba, lo corrían a gorrazos.
Javier, ¿y qué vas a seguir haciendo? Vamos a terminar, sobre todo, con proyectos.
Bueno, por supuesto, yo ahora mismo, a día de hoy, estoy enfrascado en dos cosas. Una, en una gira, después de 14 años, con este cantautor Ismael Serrano, con el cual comparto amistad y trabajo, y en fin, y tengo una relación muy bonita, y me gusta realmente lo que hace. Eso, en eso estoy, por un lado, y por otro lado estoy embarcado en el que posiblemente, en el que será, creo recordar, mi 14º disco. Ahora mismo que lo tengo prácticamente, pues digamos que a un 60%, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso, es un disco muy armado. Creo que voy a contar incluso con coros de gospel y estoy grabando muchísimos instrumentos, muchas pistas. Me encantaría, después de este proyecto, hacer un disco más intimista, un disco de Javier Bergia más íntimo, más guitarra y voz y muy comprometido, digamos, en el texto, ¿no?
Pues Javier Bergia, primero presentaremos este, después presentaremos este, sí, otro seguro, más intimista, porque ya hemos dicho que hay un hueco todavía muy grande que llenar. Sí. Y vamos a despedirnos con una canción que le gusta especialmente a Carlos, si os parece. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Noche infinita y breve, guardiana de... nuestras pasiones. Oscura y dormida dama de antiguas meditaciones. Noche madura y fría, lamento y suspiro quebrada. De los búhos la madrugada, de los duelos la desvelada. Flor de una sola noche, noche infinita y breve. Fuiste conmigo por vida, compañera de trasiego, por caminos de esperanza.